Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Esta versión en podcast fue un programa transmitido originalmente por Radio Televisión Martí.
Muy buenas, estimados radio oyentes. De nuevo, este es su programa Testimonios de la Guerra en Ucrania. Hoy, con una invitada especial, la profesora Irina Bonasca, vicepresidenta primera de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, doctora en filología y en parte docencia en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Aviación en la capital de Ucrania, en Kiev. Profesora, un placer tenerla con nosotros y nos gustaría primero, para beneficio de nuestros radioyentes, ¿cuál es la labor que realiza en estos momentos difíciles para Ucrania la Asociación de Hispanistas?
Muy buenos días a todos los radioyentes. A mí me gusta mucho la pregunta que me está haciendo porque nos sentimos orgullosos de veras por la labor que estamos realizando desde el inicio. Desde cuando empezó la guerra hemos tomado la decisión que, dado un interés elevado de los periodistas de todo el mundo a los sucesos en Ucrania y dado el hecho de que podemos relatar sobre lo que está pasando en español, vamos a participar en lo posible en lo que llamamos nosotros nuestro frente informativo. Así que colaboramos con diferentes programas de televisión y de la radio de España, de Latinoamérica y, como podemos ver ahora, de Miami.
Profesora, esta participación, la cual le agradecemos a todos ustedes, hemos tenido varios ya en la serie de programas que estamos haciendo a varios de sus colegas, pero también hay que reconocer de que hay una propaganda y una desinformación rusa muy fuerte en el continente latinoamericano. Tienen fuertes armas informativas como Russia Today, en su versión en castellano Actualidad, tiene Sputnik Mundo en castellano y tiene también la agencia informativa RIA Novosti. ¿Cómo usted aprecia esta campaña de desinformación rusa para América Latina? ¿Es algo que comenzó ahora o que ha venido desarrollándose con anterioridad?
Yo creo que eso tiene una larga historia, porque usted sabe que Rusia invierte mucho dinero en esta propaganda, en esta mentira, en las mentiras que está difundiendo por todo el mundo. Y lamentablemente, dados los contactos históricos entre la ex Unión Soviética y América Latina, hay muchísimas personas en América Latina que, por ejemplo, estudiaban en la URSS y que tienen muchos contactos y que tienen mucho cariño hacia los años de su juventud, inclusive. Y por eso a mí me parece que tiene tantos esos resultados que no debería de tener.
En el caso de Ucrania, profesora, usted que ha venido participando con otros medios de prensa, cuando se enfrenta a esta desinformación, cuando un filólogo, cuando en el caso de usted, una profesora, tiene que oír argumentos como que Ucrania es una amenaza para Rusia o que el idioma ucraniano no es un idioma, es un dialecto, o que Ucrania nunca existió como nación. ¿Cuál es la respuesta de Irina Bonasca a estos argumentos de la propaganda de Moscú?
Gracias a Dios, yo en las intervenciones o en las entrevistas que hacía, no me encontraba con estos casos, en especial en España, porque sentimos un gran apoyo, mucha ayuda, pero en general, claro, que había conversaciones y bueno, a mí me parece que hay que explicar tranquilamente a la gente cómo son las cosas. Bueno, adquirimos nuestra independencia formalmente hace 30 años, pero hasta los sucesos de 2014, la mayoría de los habitantes de nuestro planeta no distinguía entre Rusia y Ucrania. Ucrania para ellos era Rusia y para muchos sigue siendo. Y sin los conocimientos históricos, sin los datos que existen y que comprueban que Ucrania tiene su historia larga, etcétera, 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 es imposible explicar a la gente cómo de veras es la cosa. Y hay que hacerlo, obligatoriamente hay que hacerlo. Lamento que nuestras autoridades no hubieran prestado una atención suficiente a esta cuestión. Ahora está cambiando la cosa.
En el tema de la vida diaria, ¿cómo usted lleva la docencia? ¿Cómo lleva la vida como ciudadana ucraniana y como kievliana?
Mire, le voy a decir lo siguiente. Cuando empezó este desastre, claro que la primera reacción de todo el mundo era que cómo no puede ser, es inverosímil, etcétera, etcétera, etcétera. Después la gente se dividió, digamos, en dos partes. Unos se asustaron mucho, en especial eso se refiere a las familias con niños pequeños. Y eso es explicable. Si entre una madre, los padres quieren defender a sus hijos. Y por eso tantos refugiados, tantas personas que dejaron sus casas, lo dejaron todo para salvar las vidas en primer lugar de sus niños. Y también hay un grupo numeroso de las personas, y yo pertenezco a este grupo, que hemos decidido que no nos van a doblegar, que eso es debajo de nuestro sentido de dignidad, huir, escaparse, etcétera, etcétera. Esa categoría de personas ha tomado la decisión de seguir viviendo una vida normal en los marcos que nos permiten hacerlo. Yo, por ejemplo, sí, estoy en Kiev, sí, estoy en mi casa, sí, sigo dando clases en línea a la distancia para mis estudiantes, porque todas las universidades solamente tuvieron 3 semanas de vacaciones y después volvieron a dar clases, volvieron a funcionar. Claro que no es fácil, claro que nuestros estudiantes están todos en diferentes lugares, unos en sus hogares, otros en el occidente de Ucrania, otros en el exterior, pero tratamos de mantener relaciones con nuestros estudiantes, realizar el aprendizaje, los estudios, aunque no diría que fuera fácil.
Profesora, un tema que ha estado en los titulares de la prensa internacional, en los noticieros informativos, ha sido el tema de los corredores humanitarios en las ciudades del este de Ucrania, donde las quejas de las autoridades ucranianas por el traslado obligado de ucranianos a territorio ruso, el bombardeo, el ametrallamiento de los corredores donde viajan mujeres y niños, personas de edad avanzada mayoritariamente, pero que son bombardeados, caen en emboscada. Usted dijo en una entrevista que es más peligroso el corredor que quedarse.
Bueno, también depende de la situación, depende de qué lugar se trata, depende del deseo, de las ansias de una familia, por ejemplo, de salvarse, de huir de los horrores, de los bombardeos. Pero en especialmente en la primera etapa, la verdad es que estos corredores eran muy peligrosos, porque bombardeaban, porque fusilaban, porque paraban los coches privados y fusilaban a las personas que estaban dentro.
Profesora, la solidaridad internacional hacia Ucrania, ¿cómo la califica? ¿Se asombra o la esperaba?
Considero que es muy alta la solidaridad. Inclusive podría decir que no la esperábamos a tanta escala. El número de los fondos solidarios, de la ayuda que se nos envía, de los autobuses que se envían a las fronteras, de Polonia para recoger a los ucranianos y llevarlos a España, a Francia, a Suiza, a Italia, etcétera, etcétera, es asombroso. El número de personas que están dispuestas a ayudar, y ayudar no solamente moralmente, sino también invitando a la gente a vivir a sus casas o dando la posibilidad de ocupar las casas en los apartamentos vacíos sin pedir ningún dinero por eso.
Profesora, le digo desde el punto de vista personal, mis hijos nacieron en Ucrania, me formé profesionalmente en Ucrania. Nunca imaginé de que de Rusia salieran tropas a invadir Ucrania, ni que de Rusia salieran misiles a bombardear las ciudades ucranianas. ¿Esperaba esto el ucraniano? ¿Lo venía a venir?
No lo esperábamos, a pesar de que nos decían que nos preparásemos, que eso. Sabíamos lo de la concentración de tropas, sabíamos, bueno, todos esos datos teníamos, pero ni se nos ocurrió pensar que de veras, que en serio, que no se trata de amenazas, que no se trata de amenazas para hacernos ceder, para cambiar nuestro curso político exterior de integrar en la OTAN, integrar en la Unión Europea. No pensábamos que podría haber sucedido ese horror que está sucediendo.
En los últimos 8 años, Ucrania pasó por 2 elecciones presidenciales, tuvo 2 presidentes, el primero Piotr Poroshenko, el segundo el actual Volodymyr Zelensky. Rusia se ha mantenido desde los últimos 23 años, digamos, con el mismo gobernante, a veces presidente, a veces primer ministro. ¿El ejemplo de Ucrania es dañino para el Kremlin? ¿No le conviene a la élite política de Moscú una Ucrania democrática, una Ucrania dentro de Europa?
Claro. Claro, somos muy mal ejemplo para la población de Rusia, porque a pesar de muchas cositas que se podría mejorar, digamos, en nuestro sistema, sin embargo, sin duda alguna, somos un país democrático. Y las elecciones, aunque hay gente que está contenta con los resultados, hay gente que no está contenta con los resultados, pero todo el mundo ve y nosotros mismos vemos que sí es una democracia. Y claro que a Rusia no puede interesar, no puede gustarle.
Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар.
Profesora, del 2014, la toma de Crimea, la separación de estos 2 territorios dentro de las regiones de Lugansk y Donetsk. ¿Cómo fue traumático para el ucraniano ver la invasión de su tierra, de su territorio? Primero por unos hombrecillos verdes que no se identificaban y después reconocidos como el ejército ruso. ¿Afectó eso? ¿Cómo afectó al ucraniano que nunca pensó que del vecino iba a ser atacado?
Ha sido un periodo muy dramático. Todo este periodo de estos 8 años es un periodo dramático. También lo mismo, al inicio el primer pensamiento era que ¿cómo puede ser? Eso no puede ser. Eso no está pasando en la realidad. Y como en aquel entonces se podía ver por televisión, online, como se dice, todo lo que estaba sucediendo, para mí, por ejemplo, era un choque inmenso ver la reunión de la Duma rusa, del Parlamento ruso, ¿sí? Y que Putin pide el permiso para entrar las tropas para anexar Crimea y el Parlamento ruso da ese permiso. Fue horrible, horrible. Y esas repúblicas también, así llamadas populares, de Donetsk y de Lugansk, todo parecía una farsa al inicio, porque eso fue inmediatamente después del Maidán. En Maidán los objetivos eran los mismos, guardar el curso hacia Europa, hacia la civilización Europea, y también hubo partidarios y hubo los de anti-Maidán. Lo mismo en Donetsk, lo mismo en Lugansk. Personas con las banderas ucranianas y personas con las banderas rusas. Y así, de la noche a la mañana, resulta que ya existen estas dos repúblicas. Fue un choque.
Profesora, ¿qué mensaje le enviaría a usted a los hispanoparlantes interesados en conocer la realidad de Ucrania? Aquellos que buscan información verídica, aquellos que desean conocer el diario quehacer y la lucha cotidiana que llevan hoy los residentes de Kharkiv, de Mykolaiv, de Odessa, de Lviv, de Kiev, de Rivne, de cualquier ciudad ucraniana.
Bueno, ahora en internet se puede encontrar todo, ¿verdad? Solamente hay que tener ganas de encontrar la información objetiva. Últimamente hay varios sitios web dedicados precisamente a los últimos acontecimientos en Ucrania. De lo último que yo puedo recordar es, existe en España la asociación que se llama Con Ucrania y tienen su website. Y allá a diario se puede ver con vídeos, con comprobaciones en español los últimos sucesos en Ucrania. Hay también otras posibilidades.
Profesora Irina Bonaskaya, vicepresidenta primera de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Testimonios de la Guerra en Ucrania. Muchas gracias y le deseamos lo mejor a usted y a su pueblo.
Muchas gracias a ustedes por estar haciendo este programa que ahora tiene muchísima importancia. Estoy segura en eso. Es un gesto muy evidente de apoyo que las personas de buena voluntad nos están prestando. Gracias.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a vona sivije. Zaspivaj meni, mamo, kolyskovu, hoću ще почути твоє рідне слово.
Вона мене колесала, дала мені ритм, і настане село болі, не забрати мене, бо дала вона на мене стала, може більше і від поламана. Я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене так. Мені тупіку, запитайте піку.